Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Recordando tu querer y pensando lloraba, mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba, mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba.
Mala mujer no tiene corazón.
Pensaba que me quería y tú nunca fuiste buena. Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba. Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba.
La Sonora Matancera ha sido el más famoso conjunto de música cubana nacido en la década del 20, precisamente en la ciudad de Matanzas. Ha sido llamada también la legendaria agrupación de la Sonora Matancera. El grupo ha recorrido el mundo llevando lo mejor de la música de su país y de otras regiones, y por sus filas han pasado los mejores vocalistas de Latinoamérica. Escuchamos con ellos la canción Mala Mujer.
El 30% de los trastornos mentales en México se diagnostican en el sector juvenil. Hay más de 3.000 personas desaparecidas tan solo en Jalisco. Inducir a sus alumnos al campo laboral, una de las principales metas del Centro de Atención Múltiple Diego Guízar Martínez de Colotlán. Se aproxima Expo Nutrinova y Expo Tecnología del Centro Universitario del Norte. Y esta mañana no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín, quien en esta ocasión nos hablará sobre la limpieza y fertilización. Están muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. El número telefónico de nuestra cabina, los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Recuerden que también nos encuentran en redes sociales donde pueden dejarnos sus comentarios, incluso compartirnos fotos todas las semanas. Nosotros todos los días estamos subiendo alguna imagen, así que si ustedes nos etiquetan, con gusto podremos compartirla para que la conozca pues la gente que nos sigue a través de Facebook. Entonces, la dirección de Facebook es facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter nos encuentran como @xhugc. El día de hoy nuestra compañera Lupita Arceo no se encuentra con nosotros. Queremos hacerle llegar nuestras sinceras condolencias a ella, a las familias Arceo Ávila y Arceo Salazar, por el lamentable fallecimiento del señor Juan Francisco Arceo Ávila. Y bueno, deseamos una pronta resignación y consuelo para su familia. Comenzamos con los detalles. Los trastornos mentales, además de sufrimiento, generan incapacidad. Te escuchamos con esta información que nos ha dejado preparada Lupita Arceo. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que la ansiedad y la depresión son trastornos mentales que afectan a toda la línea de vida. Sin embargo, las estadísticas nacionales y estatales advierten que en los jóvenes de 19 a 29 años se diagnostica con mayor frecuencia, comenta Noemí Sánchez Martínez, responsable regional de salud mental y adicciones.
Se ha observado pues que tanto a nivel México como a nivel Jalisco como estado, la prevalencia es del 30% de nuestros jóvenes, un tanto menor también en adolescentes, donde tienden a aparecer ansiedad y depresión. Igual no dejamos de lado pues tanto los adultos mayores, niños y adolescentes, que también sabemos corren este problema pues, pero también los adolescentes pues bueno, están todavía la tutorial de los padres, entonces, y los niños también, ¿verdad? Los adultos mayores, pues ahora sí que vuelven con los hijos. Ahora se invierten los papeles, ahora son los hijos los que se hacen cargo de ellos.
Los trastornos mentales no se pueden explicar si se consideran únicamente los síntomas y signos de la enfermedad. El otro componente importante es la discapacidad que ocasionan, misma que afecta a una tercera parte de los pacientes, agregó la entrevistada.
Cuando está con ansiedad y con depresión, la persona se aísla totalmente y busca mil pretextos. De depresión, pues bueno, está el más común, es la irritabilidad. Sobre todo, esto se da mucho en los varones. Acuérdense que dentro de nuestra cultura machista es mal visto que el varón llore. El trastorno de la alimentación, o no como definitivamente nada, o como demasiado. Y sobre todo, pues ya cuando hay alguna ideación suicida.
Entre 2003 y 2015, la Organización Mundial de la Salud estimaba que 450 millones de personas en el mundo padecían alguna forma de trastorno mental y que la depresión, el abuso de alcohol u otras sustancias, así como la esquizofrenia, eran los más prevalentes en la población juvenil. Además de sufrimiento, los trastornos mentales generan incapacidad a quienes los padecen, y en el caso de los jóvenes, las causas están relacionadas directamente a su estilo de vida, explicó Sánchez Martínez.
Dejamos de tener un estilo de vida más saludable y todo eso también le afecta. El hecho de que como madre yo me dedique más a trabajar y me dedique a otras cuestiones, abandono hasta cierto punto la crianza de mis hijos. ¿Qué está pasando con ellos? Si realmente desde pequeños les estoy dando esa libertad a ellos para que ellos aprendan a ser también independientes. Y le estamos solucionando todo desde pequeños, pero no nos estamos enseñando a que sean tolerantes, persistentes y a que cumplan sus metas por ellos mismos, a que sean independientes. Entonces todo eso conlleva no tener una tolerancia a la frustración, el no tener un estilo de vida saludable, la utilización demasiado de la tecnología, ¿verdad? Que no tenemos un control, a veces como padres no le sabemos marcar reglas.
La depresión, la ansiedad y otro tipo de trastornos mentales no son exclusivos del género femenino, pero sí son las mujeres quienes más demandan atención médica y por ende a quienes más se diagnostican. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues este asunto de los trastornos mentales, en cuanto a la atención médica que se les debe dar, muchas veces pues son descuidados. Puede ser desde algo muy simple hasta algo complejo que requiera un tratamiento de por vida, tal vez. Pero yo siento que a veces esa idea errónea que tenemos con relación a la salud mental es la que lleva a que no se dé la atención adecuada y en muchos casos oportuna cuando hay manera de controlar o revertir alguna situación. Hablando del caso de los jóvenes, bueno, pues todo el desorden emocional que a veces se tiene, que puede tener consecuencias importantes en la vida de ellos, y con tal de que no digan que están locos, mejor no los llevan a un psicólogo o con un psiquiatra.
Y fíjate, Ana Cristina, que es alarmante que cada vez personas pues más jóvenes están presentando algún signo o algún síntoma de pues alguna enfermedad mental. Checaba yo hace algunos días una información de un artículo donde publicaban que un joven de ahora, en los años 60, tiene los mismos niveles de estrés que una persona esquizofrénica. Entonces, pues es algo alarmante y esta información era confiable. Además, son datos pues que en realidad alarman y pues la cosa es que cada vez se presentan más en jóvenes y como bien lo comentas, a veces por el miedo, por los tabúes que existen, el estigma que se tiene de acudir con algún psicólogo, pues no son tratados a tiempo ni de la mejor manera.
Exactamente, Gonzalo. Y bueno, pues a lo mejor esto es resultado del estilo de vida que tenemos, ¿no?
Ya escuchábamos a la entrevistada.
Exacto, prácticamente cada vez más acelerados.
Así es.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. Es importante tener en consideración estos comentarios que nos hacen personas especializadas y tomar cartas en el asunto para evitar que los problemas se agranden o tengan en muchos de los casos un desenlace fatal.
La prevención sobre todo.
Así es. Gracias, nos vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional de personas desaparecidas. E inducir a sus alumnos al campo laboral es una de las principales metas del Centro de Atención Múltiple de Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 18 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Félix y Eric. En 1938 muere el sociólogo y literato mexicano Juan Sánchez Ascona, quien se desarrolla en el periodismo liberal y participa en la redacción del Plan de San Luis, con el que Francisco I. Madero llama a la revolución. Nace el 13 de enero de 1876. En 1977, la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos promulgan el Día Internacional de los Museos, cuyo objetivo es festejar, analizar y reflexionar sobre el trabajo realizado dentro de estos recintos culturales. 19 de mayo, festejarán su santoral Celestino, Crisín y Dunstán. En 1822, el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano ratifica la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México bajo el nombre de Agustín I. En 1932, nace en Francia la escritora Elena Poniatowska, quien desde 1942 radica en México y colabora en diarios y revistas, autora de obras como Hasta no verte, Jesús mío, La noche de Tlatelolco y De noche vienes, entre otros. Ha recibido diversos premios y el gobierno de Francia le otorga una condecoración.
A partir de 2012 en México, esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 7 centavos y se vende a 20 pesos con 0 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 62 centavos y se vende a 23 pesos con 63 centavos. Esto con información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional con personas desaparecidas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Se habla de más de 3,000 personas desaparecidas tan solo en nuestro estado. Adelante.
Así es, Anita. A partir de 2012 en México inician a sistematizar la información con relación a personas desaparecidas. Desde entonces las cifras incrementan y se estima que más de 32,000 personas en México tienen reporte de extravío o no han sido localizadas, advierte Arturo Villarreal Palos, profesor investigador en el Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara.
Mire, a partir del 2012 se empezó a sistematizar la información en materia de personas desaparecidas, pero también personas extraviadas. Entonces, a partir de ese momento, la Secretaría de Gobernación ha llevado un registro que se alimenta con la información que recibe de las fiscalías o procuradurías estatales. En ese registro aparecen más de 32,000 personas desaparecidas o extraviadas, y en el estado de Jalisco aparecen más de 3,000 desaparecidas o extraviadas. Entonces, bueno, este es un primer punto de referencia, porque no se sabe en realidad cuántos son extraviados y cuántos son desaparecidos, tanto de los 30,000 como de los 3,000 de Jalisco.
Las personas desaparecidas por presuntas conductas delictivas se ha convertido en un problema social y la cifra de reportes registrados en Jalisco lo ubica como la tercera entidad en el país con más incidentes de este tipo.
Desde el punto de vista del problema social muy grave, nos interesan a nosotros los desaparecidos por presunta conducta delictiva. Y si bien es cierto que las cifras actualmente no se sabe con exactitud cuántos hay desaparecidos por la probable comisión de un delito, lo cierto es que el hecho tiene una magnitud bastante importante. porque se han encontrado fosas hasta de 70 personas. Entonces, bueno, de entrada podemos decir que el problema es grave a nivel nacional, pero en el estado de Jalisco, si lo comparamos a nivel nacional, pues estamos en tercer lugar después de Tamaulipas, el Estado de México, y luego sigue Jalisco.
La falta de políticas públicas enfocadas a dar estudio y empleo a los jóvenes, particularmente aquellos que están en edad productiva, los ha llevado a enrolarse en actos ilícitos y convertirse en el sector más vulnerable a ser desaparecidos y lamentablemente ejecutados, apuntó el entrevistado.
Los grupos donde se dan mayores desapariciones pues son los que están en los picos de plena edad productiva, digamos, de los 17 a los 35 años más o menos, y particularmente grupos jóvenes entre 17 y 25, pues que son desafortunadamente pues la carne de cañón del crimen organizado, porque también es cierto que la ausencia de políticas sociales, políticas públicas encaminadas a dar empleo y escuela a este grupo importante de la sociedad mexicana, pues hace que muchos de ellos pues sean los famosos ninis, y que en ciertos estratos sociales pues son fácil presa de ser enganchados por grupos criminales, pero finalmente pues esta gente es la que pues sufre las ejecuciones.
El despliegue de recurso humano y económico necesario para investigar cada caso reportado rebasa a las autoridades, de ahí que la probabilidad de encontrar las personas sea mínima, en algunas ocasiones incluso nula, explica Villarreal Palos.
Pues mire, la verdad es que es muy baja la probabilidad de que estas personas encuentren una satisfacción a este reclamo, que es legítimo, porque realmente la capacidad de investigación es muy escasa, sobre todo porque a veces no hay información de cómo desaparecieron, ¿no? Es una persona que salió en la mañana y ya nunca regresó, aunque se sospechó que trabajaba para alguna organización criminal, pues ahí ni siquiera hay pistas, ¿no? Este caso de los jóvenes cineastas, pues bueno, fue un caso muy excepcional porque hubo una presión pública muy importante, y además también se pudieron detectar ciertos indicios que permitieron que se fuera manejando ahí. La fiscalía tuvo que invertir muchísimos recursos y muchísimo personal y muchísimo tiempo, y eso no podría hacerlo en cada uno de estos casos.
En ese sentido, propone que la Fiscalía y las Comisiones Nacionales de Búsqueda establezcan programas generales que les permitan detectar en dónde ocurren estos hechos, cuáles son los grupos más vulnerables, y es decir, que implementen una estrategia de inteligencia que les permitan prevenir más que investigar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Fíjate, Gonzalo, que relacionado con esta información, yo me pongo a pensar qué serán los más... O cuál será la mayoría, las personas desaparecidas relacionadas con algún delito o consideradas delincuentes, o los ciudadanos comunes que no tienen nada que ver y que simplemente desaparecen, ¿no?
Fíjate, Ana Cristina, que lo escuchamos, por ejemplo, ahora con los estudiantes desaparecidos de la UDG que... ya les achacaban que estaban en algún cártel o qué sé yo, y pues... O sea, es algo que no se sabe. De repente, pues escuchamos en la entrevista, probablemente pueda ser que se relacione con algún acto delictivo o algo de esta índole, pero pues hay muchos familiares que dicen, es que mi hijo, no sé, era inocente, mi familiar era inocente, y aún así pues está desaparecido. Y escuchábamos, pues rebasa en gran medida los despliegues que se hacen en comparación a los desaparecidos, o sea, no alcanza. Incluso propone el entrevistado, y es algo pues probablemente muy atinado, que en lugar de investigar, pues mejor se prevenga antes de que suceda algo de una desaparición o algo de esta índole.
Así es, ¿no? Y justamente pensando en cuál será la mayoría, el otro punto era, que ya lo comentaste, pues, pero que no deja de parecerme incluso lastimoso para algunos casos de familias con desaparecidos. Digo, sabemos que desaparecen muchas mujeres, también hombres, no es un problema exclusivo de mujeres, pero una vez que desaparecen, la tendencia incluso es pensar por algo se lo llevaron.
Así es.
Asociándolos inmediatamente con alguna agrupación o con algún hecho delictivo. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? ¿Cuántas personas inocentes desaparecen y luego son asesinadas? Y en realidad no tienen por qué estar vinculadas
con ningún delincuente o con ningún hecho.
Sí, por supuesto.
Y bueno, de repente dices, ¿realmente es así o es como la salida fácil para deslindarse del problema?
Pues lamentable, Delicado. Lamentable. Y fíjate que pues escuchamos ya al entrevistado últimamente, pues son personas jóvenes que pues están viviendo este tipo de situación, probablemente por las pocas alternativas que hay a veces de empleo, incluso de estudio, y pues se van por algún otro lado, entonces se les relaciona con alguna banda delictiva o este tipo de cuestiones, y pues ahora sí que es lamentable lo que ocurre en nuestro país, y pues ya escuchamos las cifras del Estado.
Y bueno, pese a este tema, o a este panorama, mejor dicho, el asunto de los desaparecidos parece no ser un tema prioritario para los candidatos a puestos públicos. Vamos a escuchar una nota que ha preparado Ignacio Pérez Vega sobre este asunto.
El problema de las personas desaparecidas en México y en Jalisco es el primero que deben enfrentar y resolver quienes buscan gobernar la entidad y el país. Sin embargo, hasta ahora, el tema les parece poco importante a todos los candidatos, advirtió Flavio Meléndez Cermeño, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El académico de la Universidad de Guadalajara realiza el estudio La desaparición forzada de la vida desnuda a las nuevas formas de pérdida, en el que analiza el problema que viven miles de familias en la entidad. A escala nacional, la cifra de personas desaparecidas es de 35.416, mientras que en Jalisco el dato oficial supera los 3.000 casos de desaparecidos.
Hoy por hoy a mí me parece que el primer problema que es que el gobierno y el Estado mexicano tendrían que enfrentar es este de las desapariciones, ¿sí? Incluso es curioso que los candidatos a la presidencia de la República le dedican a esto, cuando hablan del problema, un lugar muy, muy, muy poco importante.
La investigación que realiza Flavio Meléndez plantea crear un espacio de encuentro entre mamás de jóvenes desaparecidos.
Parte del trabajo que yo desempeño en este proyecto de investigación es tener contacto y apoyo a madres y familiares de desaparecidos. Apoyo en términos de un espacio de escucha donde pueden hablar de su experiencia, donde se pueden relacionar con otras madres, donde pueden hablar también sobre la situación jurídica legal en la que se encuentran sus casos, etcétera.
El especialista dijo que en la UDG atienden psicológicamente a los familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, las madres están más preocupadas por buscar a sus hijos y de poco sirve atenderlas cuando las carpetas de investigación de la Fiscalía Estatal simplemente no avanzan. Flavio Meléndez lamentó la postura insensible del recién nombrado fiscal especial para personas desaparecidas, José Raúl Rivera, quien incluso debería renunciar al cargo, luego de que dijo que las madres no tendrían que realizar marchas frecuentes en la ciudad porque reviven el hecho traumático. La realidad, dijo Flavio Meléndez, es que por el contrario, la lucha colectiva por encontrar a sus hijos las mantiene vivas hasta encontrarlos. Señal Informativa, Ignacio Pérez B.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubren que el ejercicio físico es malo para la salud cuando lo tienes que hacer por causa del trabajo. En principio, hacer ejercicio es bueno para la salud. Por ese motivo, se podría pensar que realizar un trabajo que requiere actividad física es más saludable que desempeñar una tarea sedentaria. Pero esa idea es completamente errónea, tal y como acaba de revelar un estudio realizado por el University Medical Center de Ámsterdam. Los investigadores analizaron los parámetros de salud de más de casi 200.000 personas con diferentes ocupaciones y descubrieron que aquellas que realizaban trabajos físicos tenían un 18% más de riesgo de muerte prematura que el resto. ¿Pero por qué sucede esto? Tal y como explican los investigadores, el ejercicio físico que la gente realiza en su tiempo libre suele tener grandes beneficios para la salud cardiovascular. Además, es raro que la gente pase más de una hora y media o dos horas haciendo deporte en su tiempo de ocio. En cambio, la gente obligada a realizar actividades físicas por cuestiones laborales está sometiendo su cuerpo a esfuerzos durante casi 8 horas diarias, con periodos de descanso cortos y limitados, realizando una serie de movimientos repetitivos que pueden afectar a la salud en general. Pero los autores del estudio también observaron que las personas que pasan jornadas de 8 horas haciendo tareas físicas son menos propensas a hacer deporte en su tiempo libre y también desarrollan hábitos menos saludables, como fumar o beber frecuentemente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El día de ayer ya no alcanzamos a transmitir la señal tecnológica, pero les invito a escuchar a Diego León, quien hoy nos habla sobre los inventos que han cambiado al mundo.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Inventos tecnológicos que cambiaron el mundo y fueron accidentales.
Probando una cosa por aquí y otra por allá, el factor suerte ha jugado también un papel interesante a lo largo de la historia y el progreso de la innovación. La tecnología no iba a ser ajeno a este fenómeno, con lo que algunos de los gadgets y aparatos electrónicos que hoy nos rodean tuvieron una historia particular. Y aunque ahora da igual el hecho de que estuvieron marcados de inicio, a punto estuvieron de bien no salir adelante, o bien surgir de manera accidental.
Horno de microondas.
Fue descubierto en 1946 por accidente gracias al ingeniero Percy Spencer de la Wrighton Corporation, quien estaba probando el dispositivo de una investigación relacionada con radares. Sin comerlo ni beberlo, nunca mejor dicho, se dio cuenta de que una tableta de chocolate que llevaba en un bolsillo se derritió. Inaudito. Seguro que más tarde deslizó esa célebre expresión griega que se aplica a los descubrimientos, eureka. No quedó ahí la cosa, porque el científico se le ocurrió probar aquel dispositivo cerca de otros productos alimenticios, con su sorpresa de que se cocinaban gracias a las ondas de baja densidad. Sus sospechas dieron resultado. Spencer lo experimentó con semillas de maíz. El resultado, aparecieron palomitas. Con un huevo sucedió lo mismo. Este se hinchó al subir la temperatura. Su gran paso fue crear un cubo metálico y un orificio donde introducir la radiación del magnetrón. Así que de repente había creado un invento revolucionario.
Marcapasos.
Este dispositivo también surgió de casualidad cuando John Alexander Hobbs, ingeniero electricista canadiense, estaba investigando los efectos del calentamiento por radiofrecuencia sobre la hipotermia en 1941. 5 décadas antes, el doctor J.A. McWilliam comunicó al British Medical Journal sus experimentos acerca de la aplicación de un impulso eléctrico al corazón en estado asistólico que causaba una contracción ventricular. Pero fue hasta 1951 cuando Hobbs, empleando las observaciones del cirujano cardiotorácico Wilfred Gordon en el Hospital General de Toronto, desarrolló un dispositivo externo que utilizaba tecnología en tubos de vacío para suministrar estimulación cardíaca transcutánea.
La máquina de rayos X.
Fue el físico alemán Wilhelm Conrad, en 1896, quien técnicamente los descubrió mientras experimentaba con unos tubos y una bobina en una investigación acerca de la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos. Para probarlo, cubrió ese tubo con una placa de cartón negro con el objetivo de reducir la presencia de luz, aunque descubrió que había un pequeño destello de una pantalla con una capa de platino cianuro de bario que desaparecía al apagar el tubo. El experimento fue asombroso. Observó que esos rayos producían una radiación visible capaz de penetrar papel de gran espesor, e incluso placas de metal. Lo que hizo cambiarlo todo fue que decidió emplear placas fotográficas con el objetivo de demostrar el impacto de los rayos X sobre objetos. cuando lo aplicó a un ser humano, la mano de su esposa, fue revolucionario y dio como resultado la primera radiografía. Pantalla táctil. Vivimos en la actualidad en la era de las pantallas táctiles. Lo que hoy parece forma parte de la vida diaria de muchas personas estuvo a punto de no salir adelante. Entonces, el doctor George Samuel Hort y su equipo de investigación utilizaban un acelerador Van der Graaff que solo estaba disponible de noche para investigar física atómica en la Universidad de Kentucky. Cansado del lento progreso, el investigador utilizó papel conductor de electricidad para leer un par de coordenadas X y Y, lo que permitió a sus estudiantes calcular en unas cuantas horas lo que hubiera llevado días. La idea llevó a la primera pantalla táctil para ordenadores. El HP 150 fue, en 1983, uno de los primeros ordenadores comerciales del mundo que disponía de pantalla táctil. Hoy en día, casi todos los teléfonos móviles disponen paneles capacitivos que interactúan con los movimientos de los dedos superpuestos. Apple, en 2007, desarrolló un sistema multitáctil que, sin lugar a dudas, puso las primeras piedras de la revolución móvil. El ratón de la computadora. Y precisamente, el ratón de la computadora, ese accesorio, sirve para mover el puntero de un monitor y activar algunas funciones, le debe a Apple algo de su éxito. Fue diseñado por el científico Douglas Engelbart y Bill English en los años 70 en el Stanford Research Institute y desarrollado por Xerox PARC. La primera maqueta se construyó de manera artesanal en madera. Se patentó con el nombre de XY Position Indicator for a Display System. Pese a las esperanzas depositadas por sus investigadores en que aquello iba a triunfar, el aparato vivió unos años en el ostracismo, hasta que Xerox lo adaptó en 1981 en el Star 8010, la primera computadora con ratón incluido. Aunque no fue hasta que el malogrado Steve Jobs decidiera integrarlo a sus propuestas como un accesorio cuya fabricación fuera accesible cuando no despegó como un periférico revolucionario.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Este fin de semana se llevarán a cabo Expo Nutrinova y Expo Tecnología del Centro Universitario. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El próximo domingo, en la Plaza Principal de Colotlán, alumnos de las carreras de Nutrición, Mecánica Eléctrica y Mecánica en Computación presentarán algunos prototipos y proyectos que realizaron durante el semestre en el Centro Universitario del Norte. Esto con la intención que la población sea conocedora de lo que se hace en este plantel y que los jóvenes se abran paso al emprendurismo, comentó Violeta Villavicencio Hernández, coordinadora de la licenciatura en nutrición.
Ahorita se empieza a ya trabajar un poco más con los alumnos también de nutrición, es lo de emprendurismo. Justamente es con la idea de negocios nuevos, ideas de negocio para que ellos puedan proyectarse también por el área del emprendimiento, no únicamente de lo de lo clínico, lo comunitario o las bases que generalmente se siguen en la línea del plan de estudios de la licenciatura en nutrición, sino que vean un enfoque o una alternativa más de cómo impactar en la salud de la población y no necesariamente es como en una consulta nutricional. Aquí lo único que sí nos hace falta fortalecer es que de repente la población o las personas que llegan a comprar los productos de los chicos nos dicen ¿y dónde lo encontramos nuevamente? Porque de repente, claro, los alumnos lo sacan como proyecto y no todos le dan el seguimiento o no todos les gusta el área esta de marketing y todo eso. Entonces lo presentan como proyecto, pero sí de repente hay gente y han sacado ideas muy novedosas y muy buenas que nos dice, bueno, ok, lo compro, está delicioso, saludable, pero ¿dónde lo volvemos a encontrar después?
Villavicencio Hernández comentó que en esta edición de la Expo estarán acompañados por alumnos de las ingenierías con las que cuenta el Centro Universitario del Norte, quienes también presentarán proyectos de lo que realizan. Aseveró que buscan cada vez estas actividades tomen más auge y que la población se interese por los proyectos.
De repente ya empezamos a hacer un poco más de sinergia entre las carreras y este año entra, bueno, electrónica y computación, mecánica eléctrica, que son las ingenierías del Centro Universitario del Norte, y nutrición. Pues nosotros esperamos que cada vez tenga mayor impacto en la población en general, así como en la comunidad estudiantil, que la gente sepa del trabajo que están desarrollando los estudiantes en el Centro Universitario del Norte, que conozcan que los proyectos se hacen pensando también en cómo ayudar a la población. O sea, no solamente son proyectos propios para el centro, pues. O sea, siempre tenemos en la mira el cómo ayudar o cómo impactar de manera positiva también en la población, en Colotlán, en los municipios cercanos, ¿no? Promoviendo el crecimiento de la región.
Por su parte, Gabriel Solano Pérez, coordinador de la Ingeniería en Electrónica y Computación e Ingeniería en Telemática, aseguró que la participación de los alumnos va enfocada a resolver problemas reales y que a través de experiencias pasadas buscan mejorar e innovar en los proyectos que presentan.
Sí, está buscando siempre que esos proyectos que desarrollan resuelvan un problema real, una aplicación. No está tan encaminado como el desarrollo de un producto o una empresa, pero sí busca impactar esa parte. Y nos ha pasado por experiencias de otras expos que hemos hecho, que se acerca la gente y de repente algunos productores, algunas personas les empieza a llamar la atención y se ponen en contacto con ellos para que empiecen a aplicar la tecnología en cuestiones productivas. Básicamente es eso.
Cabe mencionar que el evento estará abierto al público en general y habrá algunas demostraciones y degustaciones de los productos. Comenzará a las 10 de la mañana y concluye a las 2 de la tarde. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues está invitada toda la gente para que pueda darse una vuelta a la plaza y ver de qué se trata Expo Nutrinova.
Así es, que conozcan
y Expo Tecnología, perdón.
Exacto, sí, que conozcan lo que hacen los alumnos de las carreras en nutrición, en las ingenierías, lo que realizan, y pues que se motiven a apoyarlos, a que conozcan los productos que venden y pues lo que se hace prácticamente en el CUNORTE.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora nos vamos con otros asuntos. El autoempleo o que los alumnos sean empleados en algún negocio es una de las prioridades del Centro de Atención Múltiple Diego Huizar, aquí en Colotlán. Vamos a escuchar.
Una de las principales acciones que realiza el Centro de Atención Múltiple de Colotlán es no solo brindar educación a las personas con discapacidad, sino también hacen lo posible porque éstas se integren al campo laboral, comentó Gabriel Martínez Hernández, director del CAM Diego Huizar Martínez.
Aquí se atienden alumnos desde 45 días de nacido hasta los 30 años de edad. Niños de 45 de nacido entran a inicia, de ahí pues se lleva un proceso, siguen a preescolar, primaria y secundaria, de ahí el ámbito laboral. Aquí el cambio de San Martínez es una escuela regular, se les da certificado tanto a los tres niveles. Ya cuando los jóvenes estén al nivel laboral, se busca la forma de desarrollar sus habilidades laborales para que puedan ser integrados a un negocio, a una fábrica, ¿sí? O ante la sociedad, porque ellos pueden hacer como todos nosotros, pueden desempeñar las habilidades acorde a sus condiciones.
Mediante el acercamiento con algunas empresas y personas que necesitan de empleados en sus negocios o casas, han logrado integrar a algunos de los alumnos del mencionado plantel al campo laboral y mediante continuos monitoreos han encontrado resultados favorables, agregó Martínez Hernández.
Se llevó un proceso dentro del taller. Primero, junto con la maestra de taller laboral, se vieron qué habilidades se podían desarrollar sobre esos alumnos. Eso se llevó de 2 a 3 años. Al ver que ya tenía desarrollado ciertas habilidades, buscamos la opción de dónde era más propicio de integrarnos. Por ahí hicimos una visita al Horrera. El gerente le comentamos y nos dio la oportunidad de acomodar 2 jóvenes pues, que están en paquetería. Y hemos realizado visitas donde hemos monitorear su proceso, más bien cuál es su comportamiento, cómo es su atención ante las personas, cómo es el acomodo de los productos, todo eso, muy bien. Se lleva una lista de cotejo donde vamos marcando cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades.
No solo el trabajo en empresas son actividades que realizan. El entrevistado mencionó que algunas personas también llevan a cabo trabajos manuales y que incluso hay quienes les gusta realizar trabajo doméstico.
Estamos conscientes y también algunos padres están conscientes que sus hijos no se pueden integrar a lo laboral, pero pueden autoemplearse, ¿sí? Por ejemplo, en la elaboración de galletas, en la elaboración de algún panecito o algo de repostería, o también en elaboración de algún guisos, de comidas, pues. También hay otras manualidades, por ejemplo, elaboración de piñatas, ¿sí? Elaboración de huarachas también. Hay infinidad de manualidades donde ellos se pueden autoemplear. También hemos visto, por ejemplo, tenemos aquí algunos alumnos muy hábiles en el aseo de casa, del hogar, ¿sí? Y que ellos mismos se han buscado la forma como integrarse. Lo que hacemos nosotros cuando ellos están prestando un servicio es ir y monitorear, más bien, cómo están haciendo su trabajo.
Mediante los monitoreos mencionados, se dan cuenta si los alumnos son aptos o no para trabajar. De esta manera, corrigen o refuerzan destrezas en las labores que realizan, para que sea más fácil a sus alumnos realizar las actividades. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Ahora nos vamos con información relacionada con el primer debate ciudadano entre candidatos a la gubernatura de Jalisco. Escuchemos el reporte de Celia Niño.
Diversos organismos civiles, empresariales y de la academia realizarán el primer debate ciudadano entre candidatos al gobierno de Jalisco. Este debate tendrá la particularidad de que los temas y preguntas expuestos serán elegidos por la ciudadanía a través de su participación en redes sociales de la agrupación Jalisco Suma y no se dará pie a conclusiones estériles entre los contendientes a dirigir el Estado por los próximos 6 años, como detalla el coordinador de la mesa de protocolo del grupo Jalisco Suma, Luis Beas.
El objetivo de este debate no es una discusión entre ellos, sino un diálogo con la sociedad. Esa sociedad que se beneficia o que se perjudica de las decisiones de los políticos y quien es, a final de cuentas, quien ejercerá su voto el primero de julio. Estamos seguros que contaremos con la participación de todos, porque los candidatos tienen claro que se trata de un diálogo muy plural, directo, abierto y franco con la ciudadanía, no entre candidatos, no entre partidos.
A una semana de este debate ya han confirmado su participación 6 de los 7 candidatos al gobierno de Jalisco. Queda pendiente el candidato del partido Morena, Carlos Lomelí, que a decir de los organizadores del debate ciudadano, solo debe realizar ajustes de agenda para poder cumplir a la cita. La temática del debate, que tendrá una duración de 1 hora 40 minutos, será una ronda de introducción, 3 rondas de preguntas de expertos, el panel ciudadano y redes sociales, y al final una ronda de conclusiones. Los ejes temáticos serán gobierno eficiente y combate a la corrupción, seguridad, justicia y paz, desarrollo social, competitividad y desarrollo económico, así como desarrollo sostenible. La cita para el debate ciudadano es este próximo 23 de mayo a las 19 horas en las instalaciones del TEC de Monterrey. Señal informativa, Celia Niño.
Y bueno, quiero comentarles que vamos a estar transmitiendo el próximo debate de candidatos a la presidencia de la República. Tendremos la transmisión a partir de las 9:30, así que les invitamos a seguirla por esta frecuencia o bien por canal 44. en el número 74 del cable local, así que están invitados. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Antes quiero comentarles de la importancia de que hagan sus reportes al 911 con relación a los incendios. Recuerden que cualquier quema que se haga debe ser controlada y autorizada, así que si ustedes detectan que hay algún incendio, por pequeñito que sea, hay que reportarlo a Protección Civil Municipal al 911. Y por otro lado, comentarles que también el Ayuntamiento Municipal les hace la invitación para que sigan la página de Protección Civil de nuestro municipio. Desde luego es importante colaborar con ellos haciendo cualquier tipo de reporte. La atención se brinda las 24 horas al día. Y bueno, los números para el número, perdón, les reitero que es el 911 para que hagan sus reportes, y pueden seguirlos en facebook.com/PC Colotlán, o sea, las siglas de Protección Civil, PC Colotlán. Están en Facebook. Y nos vamos con otros asuntos. Los influencers, ¿saben quiénes son los influencers? Son los nuevos líderes de opinión. Escuchemos a Nacho Pérez Vega con los detalles.
Además de ser los nuevos líderes de opinión, los influencers son el medio para que las marcas publicitarias lleguen a sus consumidores y compiten con los famosos de la televisión o el mundo del espectáculo, advirtió Adriana Hernández López, académica del Departamento de Mercadotecnia del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A la generación de entre 12 y 35 años de edad no le gusta ver publicidad, por ello la vía de llegar a este grupo son los influencers. La académica dijo que de los internautas, 30% ve publicidad por medio de las redes sociales y 70% se inclina por contenidos en la red.
Tenemos que al 2016 teníamos un porcentaje de navegación de la población total de México de 70 millones de personas, que son aproximadamente el 60% de la población. Entonces es un sector bastante grande que se mueve y que navega y que obtiene su información principalmente del Internet y particularmente de los medios sociales.
En el marco del Día de Internet, que se celebra el 17 de mayo, el jefe del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Igor González Aguirre, señaló que las audiencias en Internet son cada vez más reflexivas y críticas, pero a la vez deben respetarse las edades de cada plataforma para que los niños no se vean expuestos a contenidos inapropiados.
Creo que la mayor parte de la población que accede a Internet es menor a 35 años, pero el 80% de la población tiene entre 12 y 24 años. Entonces, sí es necesario poner atención a esto que señalas. Y no nos queda otra más que aprender a gestionar la vida digital, pues. Y ahí hay una serie de mecanismos ya implementados o que pueden ser implementados en lo inmediato a los que vale la pena recurrir. Por ejemplo, respetar las edades que tienen las plataformas digitales.
Aleli Ciordia, egresada de la carrera de Negocios Internacionales del CUCEA, es una youtuber especializada en el tema de viajes. Relató que ella actúa con responsabilidad al crear contenidos, por lo que no engaña a sus 10,600 suscriptores. Refirió que tardó 1 año y 9 meses en conseguir apenas 300 seguidores, pero hoy ya supera los 10,000.
Ahorita aproximadamente al mes estoy haciendo como $40. Y tengo, hasta ayer que chequé tenía 10,600 suscriptores. Sí, yo más o menos, como, es muy variado, porque igual hay contenido que de repente yo digo, pues no va a llamar la atención, nadie le va a hacer caso, y de repente tiene miles de vistas. Es como muy variado el comportamiento de cada uno de los videos.
Actualmente en México hay 70 millones de personas que navegan en Internet, lo que significa 63% del total de la población. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Música. Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Les recuerdo que esta tarde es musical en Radio Universidad. A las 5 de la tarde tenemos House Radio, a las 6 Moods de Colotlán, a las 19 horas Acústica Global con su Viernes de Metal, y mañana a las 10 de la mañana invitados a escuchar Power Kids con los pequeñitos que forman parte de este equipo, 18 niños que participan en este programa, así que esperamos que los apoyen, que los escuchen y por supuesto que nos hagan llegar su retroalimentación para ir mejorando este proyecto infantil. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.